Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
En internet,
en el teatro,
en la danza,
en el cine,
en la música
y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en este inicio de semana? Ya lunes 22 de junio de este 2026, sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. El equipo ya estamos listos para llevarles todo el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales, el buen Quique Avilés del otro lado del cristal, ya de regreso después de unas merecidas vacaciones, y también apoyando aquí el día de hoy el compañero Ulises, quien es egresado, bueno, todavía está estudiando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que está haciendo sus prácticas aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Así que bienvenido a estos medios públicos del estado de Morelos. Hoy es el Día Mundial del Volkswagen, también conocido como Escarabajo, mejor conocido en México como El Bocho, así que es conocido cariñosamente en México. Se celebra cada 22 de junio, la fecha conmemora el contrato firmado en 1934 entre Ferdinand Porsche y la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil para desarrollar el icónico auto de el pueblo. Yo aprendí a manejando en un bochito color negro, así que qué buenos carros, ¿verdad? Qué buenos carros todavía se pueden ver aquí en la ciudad, así que platíquenos también su experiencia, si usted tuvo en algún momento algún automóvil como este, como es el Bocho. También un día como hoy, pero del año de 1633, la Inquisición romana obliga a Galileo Galilei a abjurar de su teoría heliocéntrica. En el año de 1827 muere en la Ciudad de México Joaquín Fernández de Lizardi, quien es escritor, periodista, conocido como el pensador mexicano, autor de El Periquillo Sarniento. En el año de 1858 también nace el compositor italiano Giacomo Puccini, autor de óperas fundamentales como La Bohème y Tosca. También en el año de 1949 nace la aclamada actriz estadounidense Meryl Streep, y en el año de 1986, en la Copa del Mundo de México de 1986, se disputa el partido Argentina-Inglaterra, donde Maradona anota el gol del siglo y la mano de Dios. Son parte de los eventos y aniversarios culturales más destacados. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce, Universal 102.9 FM, la radio que nos une, pero también en Chinelo 90.9 de FM y en la zona sur, saludos hasta Cañaveral en la 100.5. Nuestros teléfonos ya están activos para que estemos en constante comunicación: 777-243-6201 y 777-243-6202 en la extensión 136. Ahí con muchísimo gusto le atiende Felipe Campos para conocer sus sus saludos, sus comentarios, pero también si tiene algún próximo evento que quiere que difundamos, con muchísimo gusto lo hacemos. También recuerde que tenemos un WhatsApp para que también nos mande un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Estamos en toda la multiplataforma por donde nos sigue, ya sea por Facebook, por Instagram, por X, por YouTube, por TikTok. Nos encuentra como @universal102.9 y nuestro sitio web www.universal102.9mx. Vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Es lunes de conocer la cartelera de actividades de Sentidos Abiertos MX, así que en unos momentos más ya estará por llegar el promotor cultural José Luis Alarcón. El Museo de Arte Moderno invita a recorridos que exploran la memoria y la creación colectiva, modernidad en juego. Conversaremos acerca de lectura en voz alta en el cabaret. En el mes del orgullo LGBT y más, y además aniversario luctuoso de uno de los autores más innovadores e influyentes del siglo XX mexicano, Carlos Monsiváis, les compartiremos parte de una entrevista realizada para Canal 22. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Carlos Monsiváis es un escritor, ensayista y periodista mexicano reconocido como una de las voces más agudas y críticas del siglo XX. Su mirada registró y problematizó la cultura de nuestro país y la política de su tiempo. Además, Monsiváis se distinguió como uno de los más álgidos activistas del movimiento en defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Más esto, ya ves que estamos justo en el mes del orgullo y también conmemorando un aniversario luctuoso más que fue el pasado 19 de junio. Así que les dejamos parte de esta entrevista realizada en el Canal 22, donde el escritor habló de su infancia, de El México Perdido y de los primeros libros que leyó. Escuchemos.
Háblanos un poco de las primeras lecturas de Carlos Monsiváis. ¿Quiénes son esos primeros autores que te ponen en contacto con el mundo de la literatura?
Siempre que me hacen la pregunta invento autores distintos, pero si en un momento tengo que decir la verdad, es decir, tengo que reflexionar a partir de fragmentos, trozos de memoria, yo diré que los primeros son necesariamente los clásicos, en versiones abreviadas, pero en aquella época accesibles, seguramente la Ilíada y la Odisea, cuentos de hadas, muy probablemente Grimm, Perrault, Andersen, y ya después una mezcla de lo que iba dándome la compra de libros viejos en un mercado cerca de mi casa en donde adquirí desde luego Agatha Christie, que me fue a partir de los 10 años una lectura de la que todavía no me arrepiento, Julio Verne, desde luego Emilio Salgari, Corazón, diario de un niño del mundo de Amichis, que era algo obligado, era en ingresar a la infancia a través de la mitología del niño esforzado, el niño frívolo, el niño fanfarrón, el niño mártir, etcétera, etcétera. También Dickens, lo primero que leí fue un cuento de Navidad y Scrooge me parece un personaje absolutamente maravilloso. Cada Navidad mi único anhelo es parecerme a Scrooge. Luego leí Aventuras de Pickwick que me llevó a entender lo que podía ser el humor, todavía de la manera que un niño de 11 años entiende el humor, pero me regocijaban las aventuras, los fracasos de estos héroes un tanto quijotescos y un tanto Sancho Pancescos. Y ya luego toda la inundación de lecturas que te va dando una adolescencia algo politizada, enloquecida con la literatura, y las oportunidades que daban las librerías de viejo y las librerías que en aquel momento no eran tan inaccesibles para estudiantes pobres.
Ajá. ¿Y cómo era, digamos, el México de aquella época? Carlos, tú eras un niño que vivía en la calle, salía a la calle, jugaba en la calle y estas cosas. Sí, y ahora ya son como prohibitivas.
Yo en aquella época jugaba muchísimo en la calle. Jugaba, cada año llegué a jugar 10 minutos, quizá menos. Pero entre 5 y 10 minutos sí llegué a jugar en la calle. Mi idea de la calle era el recorrido que me llevaba a la biblioteca de Benjamin Franklin o que me llevaba al Cine Estrella a ver comedias musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer o el recorrido que me llevaba a los cines de los alrededores o muy ocasionalmente a las pocas exposiciones que había y desde luego a los conciertos de Bellas Artes a los que uno accedía a través de algo llamado Juventudes Musicales. Uh-huh. Pero si me quieres decir que conocí lo que era la vertiginosa, salvaje, tumultuosa vida callejera, no conocí nada. Eso sí me estuvo vetado y sí practiqué deporte porque había que hacerlo, pero era la parte sonámbula de mi vida. En realidad yo estaba, lo que se puede llamar propiamente la vigilia, dependía de la lectura y del cine.
Uh-huh. Carlos, ¿por qué cuando viene la época de una decisión vocacional eliges la filosofía y no la literatura, que es realmente una de tus pasiones ya desde la juventud?
Por el prestigio cultural que en ese momento tenía la filosofía y por la idea de que tenía yo que hacerme de una formación cultural en el sentido estricto. No lo viví como te lo estoy diciendo, estoy seguro que uno nunca vive nada como lo dice. Seguramente lo viví como una confusión de impresiones y de deslumbramientos, pero ya cuando traduzco lo vivido a fórmulas que yo pueda entender, que eso es creo que lo que pasa a uno la mayor parte del tiempo, que traduce lo vivido a fórmulas que uno puede entender, y uno es un pésimo traductor de sus propias vivencias, pero es lo que estoy haciendo ahora en beneficio de los espectadores que espero inexistentes para que no escuchen mi confesión. Si la filosofía en aquel momento me daba la oportunidad de los clásicos, del pensamiento griego, etcétera, la literatura me parecía que estaba resuelta por el propio sistema de lectura. Sé que me perdí explicaciones extraordinarias y apasionantes sobre el modernismo, pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de esa formación tan indispensable que cada vez que recurro a ella me doy cuenta que se me olvidó por entero, pero que ahí está. Yo espero que mi inconsciente sí esté cultivado, ya que mi inconsciente no. Ajá. Espero que tenga un inconsciente de una fortaleza espiritual y de una sabiduría a prueba de todo. Ya que mi conciencia sea analfabeta, pues es otro destino. Pero mi inconsciente sí es lo que he tratado de cultivar. Todo el tiempo le he dedicado esfuerzos, manías y perseverancias a mi inconsciente. Creo que es la parte que uno debe educar.
¿Cómo nace entonces este impulso por dedicarte a escribir? Por ya hacer una relación directa con la literatura y con el periodismo.
Por eliminación. Me convencí que no iba a ser financiero. Eso me convencí rápido. Luego me convencí que tampoco iba a ser presidente de la República porque un maestro de la secundaria me dijo que los protestantes no podían ser presidentes de la República. Entonces con eso liquidó una carrera que yo estoy seguro que hubiera sido importante y que hubiera beneficiado al país.
Muy brillante.
Espero que estés de acuerdo. Luego también me convencí que no iba a ser maestro, que no tenía la menor posibilidad. Entonces desde la preparatoria intenté o perpetré el periodismo obligadamente estudiantil y a partir de ahí, sin que yo me lo propusiera, como una consecuencia del resto de mis ineptitudes, me concentré en desarrollar y muy exitosamente, como tú dices, esta ineptitud, contrariando las otras ineptitudes que hubieran sido. Me imagino que como cirujano se me hubiese olvidado no solo los instrumentos, sino una enfermera en el cuerpo del operado y como economista hubiera sido como los que hemos tenido en el gobierno, así es que ahí no me preocupa demasiado, no me hubiera distinguido, pero como ingeniero se hubieran derrumbado los puentes, etcétera. En cambio, esta ineptitud no es ni dañina particularmente ni causa de funciones.
Carlos Monsiváis inicia su carrera literaria en 1957 al lado de José Emilio Pacheco en la revista Estaciones. Más tarde, gracias a Carlos Fuentes, conoce a Fernando Benítez y comienza a escribir para México en la Cultura. En su trayectoria por los suplementos culturales de diarios y revistas mexicanas, se pueden mencionar La Gaceta Universitaria, la Revista Mexicana de Literatura, Siempre, el periódico El Nacional, El Uno Más Uno y La Jornada, donde actualmente hace una puntual entrega semanal en la columna Por mi madre Bohemios. Pero la vida literaria de Carlos Monsiváis es tan fructífera como su participación en conferencias, estrenos de películas, exposiciones y debates culturales en la Ciudad de México, el interior de la República y en el extranjero.
Carlos, pero esta preocupación, digamos, social, por el análisis social, por lo que está sucediendo en la sociedad y por contarlo, por dejar, digamos, un testimonio, ¿hay esta preocupación o es el impulso de escribirlo para ti?
Eso es grafómano. Ese es un problema. Como eduqué a mi inconsciente, ya te digo, no, la conciencia se me olvidó, pero el inconsciente sí está muy entrenado. Mi inconsciente me lleva a la grafomanía, entonces todo el tiempo estoy escribiendo obras maestras. Luego se me olvidan las obras maestras y publico lo otro, pero las obras maestras sí tengo una. Algunas horas las escribo. Desgraciadamente nunca las encuentro en el momento de publicar. Y la sociedad es lo que me parece el espectáculo más apasionante. La novela lo que te da es un conocimiento detallado, exhaustivo de la sociedad, si es una narrativa de calidad. Y lo que te da también el buen cine es un conocimiento de la sociedad. Y ya en otro nivel tuve la oportunidad de asomarme a la grandeza del idioma con la poesía. Lo que la poesía me dio entonces fue la sensación de que el idioma era otra cosa, que era, no sé, un espejo portentoso, las frases cursis con el que uno dice cuando intenta definir la poesía en un programa de televisión. Pero lo cierto es que la poesía para mí fue sobre todo la revelación del idioma y la novela, la posibilidad del conocimiento de las psicologías que estaban a mi alcance o que vislumbraba. Y también en ese sentido leer el periódico fue una disciplina. Desde los 12, 13 años empecé a leer el periódico, no porque entendiera. Ese es un proceso distinto. Estaba yo dándole armas a mi inconsciente, como te digo, pero además estaba asomando una sociedad que me fascinaba. Me fascinaba leer las páginas de sociales y me fascinaba ver cómo todos los políticos eran grandiosos, cómo no había posibilidad de error, cómo vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Y también compraba la prensa de la oposición y me aterraba al ver que ponían en duda la omnisapiencia de nuestros gobernantes. Y todo eso para mí fue un conocimiento maravilloso, porque me permitió asomarme a la sociedad como a un proceso literario. Y eso es una de las cosas que sí creo que vale la pena. Si tú lees el periódico sin esa vertiente literaria o sin esa óptica de alguna manera ligada a la narrativa y la novelística, si no lees la realidad como una novela, tiendes a deprimirte. Si la lees como una novela, tiendes a deprimirte, pero a la vez al descartarte a ver personajes maravillosos.
Sí, fuera de serie.
Y ahora, por ejemplo, estamos viviendo un momento absolutamente excepcional de... Los personajes son maravillosos en un sentido distinto al habitual. Son maravillosos porque en una parte muy considerable son ruines, bellacos, depredadores, tontos, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que está a la vista.
Sí.
Entonces, lo que estos años de intensidad y cambios sociales han hecho que aflore es la parte más lamentable de nosotros mismos, y han hecho también que aflore, en una medida menor pero importantísima, la mejor parte de nosotros mismos en las movilizaciones sociales, en las exigencias, en la crítica, en la respuesta, en la exigencia de cambio y en el logro de los cambios. Entonces estamos viviendo al mismo tiempo el espectáculo de la peor sociedad concebible y de la mejor sociedad imaginable, y todo eso hace que uno, no te diré que me dedique al análisis social como generosamente tú me adjudicas ocasionalmente, pero sí que uno vea el espectáculo como lo más importante que está a su alcance y gratis.
Sí. Carlos, desde tu punto de vista...
Carlos Monsiváis, un intelectual fundamental del México contemporáneo, lo estamos recordando, trayendo al presente en un aniversario luctuoso más el pasado 19 de junio. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La tolerancia es universal. 102.9.
El tiempo para registrar tu línea telefónica está por terminar. Tienes hasta el 30 de junio para hacerlo y evitar perderla. Hazlo directamente en el servicio de atención a clientes de tu compañía telefónica o en línea. Es rápido y seguro. El gobierno no se queda con tu información. Solo necesitas identificación oficial con CUR. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
RTV Noticias, a la hora.
Cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar fueron multados por 778.8 millones de pesos, así como inhabilitaciones y otras sanciones a otros 23 servidores públicos de varias dependencias federales por faltas en el servicio público vinculadas al desvío de recursos públicos. Con el programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, ha distribuido el recurso a 1.7 millones de derechohabientes, que representa 80% del padrón de beneficiarios en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la central de generación de energía de ciclo combinado González Ortega, ubicada en el Valle de Mexicali, que aportará 673 megawatts más al sistema que abastece una de las regiones más cálidas del país. El juzgado tercero de distrito multó al Congreso de Yucatán con más de 1 millón de pesos por no concluir el proceso legislativo de reforma constitucional en materia de aborto, a más de un año de que se discutiera el dictamen. El Instituto Nacional Electoral ha recibido 188 quejas o denuncias en 11 entidades por actos anticipados de campaña vinculados al proceso electoral 2026-2027. Consejeros insisten en que el órgano emita lineamientos para los procesos internos de los partidos.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Vamos a bailar un son. Ven, ven, pa' acá. en cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar, en cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar.
Son cubano en la mañana de este lunes, lunes 22, aquí en El Ojo de la Mosca. Estamos escuchando nuestra primera propuesta musical a cargo de Eliades Ochoa, quien es guitarrista cubano del Buenavista Social Club y nace un día como hoy, pero de 1946. Muchísimas gracias a todas las personas que se están comunicando, que están dejando sus comentarios a través de redes sociales. Muchísimas gracias por su sintonía. Vamos a nuestra siguiente entrevista porque vamos a hablar de poesía, de minificción, de cuento, de performance, de canción, de ensayo y hasta de choro. Así que no se lo pierda porque hay lectura en voz alta en el cabaret. Para ello saludo con muchísimo gusto a Jessy Ortiz, que forma parte de este programa como es Lectura en Voz Alta y que es coordinado por Mariposa Valladares, a quien le mandamos un cordial saludo. No pudo tomar la llamada este día, pero sí Jessy Ortiz, para que nos haga la invitación a estas lecturas en voz alta. ¿Cómo estás, Jessy? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Laura.
Con el gusto de saludarte y que por favor nos hables acerca de tu experiencia de lectura en voz alta, donde podemos tener poesía, minificción, cuento, pero sobre todo que se hace una gran comunidad. Por ahí ha estado también participando el poeta Rojo, la misma Mariposa Valladares, también por ahí me cuentan que la misma Merari Fierro de El Cabaret. Así que platícanos, ¿de qué se trata?
Gracias, Laura, pues ha sido una experiencia muy bonita, que es motivada, como tú dices, por Mariposa Valladares, en la que se nos ha dado ese espacio para compartir desde lo que escribimos, lo que sentimos, como tú dices también, choros, está un micrófono abierto en el cual compartimos todo lo que, pues lo que tenemos que compartir. Hemos tocado fibras a través de este espacio que Mariposa nos da en el Cabaret Cuernavaca. Y bueno, es una experiencia muy bonita en la que yo he formado parte durante estos, ya se cumplen 9 meses de hecho, los últimos jueves de cada mes, nos vemos ahí en el Cabaret Cuernavaca de 5 a 8 de la noche.
Platícanos, Jessy, por favor, ¿cómo fue esta iniciativa? No hay que ser expertos, también tengo entendido muchas veces, pues nos da pena agarrar el micrófono y expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para todas esas personas que a lo mejor tienen por ahí algún libro, alguna escritura y que quieren expresarla a través de este micrófono abierto.
Claro, no hay que tener ninguna experiencia. Estamos abiertos a escuchar y a hacer un ejercicio de escritura. Lo que tú tengas que compartir es bienvenido. Desde cosas que tú puedes sentir, a lo mejor escribes poemas, a lo mejor tienes alguna evidencia que te gustaría compartir. Y eso es algo muy bonito que nos ha motivado a escribir. Escribimos lo que sentimos, lo que pensamos y lo compartimos. No es necesario tener ninguna experiencia, todo es bienvenido. Además, también hay un tendedero poético. Si tú no te animas a escribir, está el espacio para que te animes a subir y leernos uno de los cuentos, minificciones o poemas que están en ese tendedero poético.
¿Quiénes pueden hacer uso de este micrófono abierto? ¿Hay alguna edad en específico? ¿Y cómo se pueden llegar hacia ustedes?
El micrófono está abierto, como te decía, cualquier persona que tenga ganas de compartir algo, ganas de subirse a leer, es bienvenida. La entrada es libre y, como te decía, estamos de 5 a 8 de la noche. En algunas ocasiones nos hemos extendido hasta las 9 de la noche, porque de verdad es un ejercicio muy bonito en el que el micrófono está abierto y tú puedes subirte a leer, a decirnos lo que tú quieras. Te decía que a veces son vivencias, o a lo mejor te está pasando algo y quieres compartirlo, y eso es bienvenido.
¿De qué manera, Jessy, te ha servido, te ha cambiado la perspectiva a ti el subir a tribuna, es decir, subir hasta el escenario? Y hay una Jessy antes y una Jessy después de ser parte de estas lecturas en voz alta.
Por supuesto que me ha servido mucho. Yo tuve una experiencia en casa y a través de la lectura me animé a... Perdón, a través de la escritura me animé a compartir lo que estaba viviendo. Tal vez eran cosas que no podía hablar con las personas, pero poco a poco fui escribiendo. Mariposa y Merari nos han ayudado a entendernos, a escucharnos y a escribir y a compartir a través de lo que tenemos que decir a los demás. Este ejercicio me ha ayudado mucho durante estos 9 meses porque he podido expresar muchas cosas. A veces yo comparto cosas que a mis amigas también les suceden. Me gusta mucho esto porque me comparten algo y yo lo relato a través de la poesía. Les escribo poemas y los he compartido, y ha sido un ejercicio en el que he descubierto pues un talento que yo no sabía que tenía para escribir.
Qué importante, ¿no? Acercarse a estos foros independientes, pero sobre todo que la misma comunidad te cobije, que te impulse y que, bueno, pues esto sea parte de una nueva vivencia, de una nueva expectativa, de un cambio de vida. Jessy, por favor, la invitación para que la hagas a todas esas personas que te están escuchando, para que se atrevan a ser parte de este micrófono abierto, de estas lecturas en voz alta.
Claro que sí, los invitamos todos los jueves de cada fin de mes al Cabaret Cuernavaca. Mariposa nos acompaña en este ejercicio de escritura y de la lectura en voz alta de 5 a 8 de la noche. Los esperamos, está abierto a todo el público, es entrada libre, y tú nos puedes compartir poemas, como decías tú, Laura Soro, mini ficción. A lo mejor tienes algún cuento, alguna canción que hayas escrito, algún ensayo. Todo está abierto ahí para ti y te queremos escuchar. Podemos ir mujeres, hombres, niños, niñas. Es algo muy bonito compartir desde mi experiencia que he vivido. De verdad ha sido mágico, porque a veces nos hemos bajado de leer y nos hemos abrazado.
Así es.
Totalmente. Es un ejercicio abrazador y es un ejercicio de liberación. Yo así lo he vivido y ha sido un momento mágico y un momento para nosotros los días jueves ahí en el Cabaret Cuernavaca.
Lo has dicho muy bien, este ejercicio de liberación. Todos tenemos un texto, a lo mejor, que muchas veces lo abandonamos y que es momento de recuperarlo, sobre todo pues también de contar esas nuevas experiencias. Muchísimas gracias, Jessy. No olviden, por supuesto, pasarla súper bien en este lugar maravilloso como es el Cabaret, pedirse una soda Cabaret y todo lo que ellos pues ofrecen ahí en este importante recinto. Muchísimas gracias, Jessy Ortiz.
Gracias,
y pues vámonos todos.
Más, también decía algo más.
Adelante.
Los esperamos el día sábado también a la Feria de Diversidad Cultural y Sexual Transversa.
¿A qué horas va a ser?
De la mañana.
A 11. Ok, perfecto. Pues vámonos todos a ser parte de estas actividades de El Cabaret. Muchísimas gracias, Jessy, que tengas gracias. Un maravilloso día. Un abrazo.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite.
satélite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. ¿Conoces cuáles son los derechos de las audiencias? En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el defensor de las audiencias tiene como encargo velar porque se transmitan servicios públicos de radiodifusión sin ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna conformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Nuestra cantante estadounidense, parte de nuestra tercera propuesta musical, Cyndi Lauper, que nace un día como hoy, pero de 1953.
En Morelos.
11:39 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Como todos los lunes, recibimos con muchísimo gusto al promotor cultural y también gestor, José Luis Alarcón, porque aquí sí hay espacio para él. ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Muy buenos días.
Pues contento, Laura, de que aquí sí hay lugar para mí, porque en los eventos del fin de semana, ¡qué barbaridad!
Movido.
No hay lugar para mí. Fíjate que fue una semana, la semana pasada y el fin de semana, bien bonitos para la audiencia que nos escucha por radio y redes sociales. Pues le vamos a compartir tanto qué hubo, ¿no?, y qué va a haber, porque afortunadamente cada vez es mejor la posibilidad de asistir. Hay más eventos, ¿no? Uh-huh. Los lugares pues ya están muy bien preparados para recibir tanto a los artistas que comparten su música, sus obras, sus libros, sus obras de teatro, danza, como para recibir al público que va a disfrutar de una tarde o una noche de diversión, de drama, de emociones, de anécdotas, ¿no? Entonces, se ha venido consolidando el sector de las artes en foros independientes. Y pues sí, esta semana, la verdad es que este fin de semana yo tuve la fortuna de poder estar en tres eventos que estuvieron en lleno total, sí, ¿no? Y por ahí me compartieron fotos de otro evento que también no cabía un alfiler. Y bueno, a lo mejor dicen, ay, 800,000 personas. Bueno, no, los foros independientes suelen ser pequeños. Sí. Suelen ser pequeños, suelen ser foros que van a lo mejor entre los 40, 50 o hasta 100 personas. Sí. Por actividad, pero aún así el esfuerzo que se hace para que usted, querido público, pueda enterarse, decidir, organizarse, asistir y disfrutar, pues es mucho, ¿no? Y sabemos que finalmente los fines de semana, pues las personas buscan muchas opciones. Algunas personas deciden tener actividad familiar y quedarse en casa, ¿no? También está el cine, los deportes. Hay mucha, afortunadamente, hay mucha propuesta para que las familias, las personas puedan pasar ratos agradables. Entonces, bueno, nosotros como voceros de las actividades artísticas hacemos nuestra parte de compartir con ustedes para que también tomen en cuenta estas bonitas posibilidades, Lau. Sí. Y pues vamos a empezar entonces platicando sobre las actividades que hubo. Para quien nos ve en transmisión de redes sociales, vamos a compartir algunas fotitos. Para quienes nos escuchan, pues bueno, van a tener el como esta idea, ¿no? Uh-huh. Ahorita estamos mostrando una foto de un evento del viernes en el Cabaret, en donde La Varona dio el primer concierto de una serie de seis fechas. Es el primer concierto que ahora ella ha titulado Canciones Internacionales. Uh-huh. Canta canciones en francés, en inglés, creo que... No me acuerdo si
en italiano, portugués también.
Y bueno, Estela, como buena artista, es todo un show. Sí, platica muchas anécdotas. Su larga trayectoria la ha llenado de vivencias que comparte con el público. Y estuvo acompañada en la música por Víctor Castillo en la batería y por Mila Strauss en el piano. Entonces, la verdad es que fue una tarde llena de canciones, memorias, amigos en el escenario. No hubo lugar para mí, pero coincidimos.
Rosario también, Sama, no estuvo por allá. Nuestra encargada de despacho, Anayeli, Gloria Holguín, Maritza. Hubo mucha comunidad.
Miriam
Picasso, y se puso, la verdad, qué maravilloso. Disfrutamos muchísimo.
Y qué bueno que hayan podido acompañar a Estela. La verdad es que, como les comento al público, es bien bonito, ¿no? Entonces, y bueno, cuando yo digo no había lugar es porque yo realmente pues voy a hacer la cobertura, ¿no? Pero si usted quiere ir como público, no piense que va a llegar y se va a quedar afuera. No. Va a poder entrar y disfrutar.
Estabas en modo chamba.
Sí, yo ando en modo chamba. ¿Qué más tuvimos? Mira, vamos a ver. Tuvimos por ahí otra actividad. Esta fue el día anterior, ahí mismo en el Cabaret, el jueves. Los jueves en el Cabaret se está presentando un proyecto que se llama Pequeños Recitales, que en junio tuvo dos fechas y en julio va a tener cuatro fechas. Uh-huh. La semana pasada la fecha le correspondió al pequeño recital de piano con Mila Strauss. Uh-huh. Hizo una selección de obras muy variadas, jazz, balada, una composición propia, un Chopin. Uh-huh. Y su estilo interpretativo. El objetivo de este proyecto de Vesta es que la gente que no está muy familiarizada con ciertos instrumentos, pueda asistir, disfrutar del instrumento interpretado por ejecutantes maravillosas.
Sí, muy buenas.
Y nos van platicando también el origen de dónde surge, ¿no?, el instrumento, en qué ha sido utilizado históricamente. Por ejemplo, yo no sabía, y eso se me hizo así muy sencillo y bien interesante, nos compartió Mila, que el nombre de piano, en realidad originalmente era el pianoforte. Y significa que es un instrumento que se puede tocar bajito o fuerte.
Por eso el piano.
Sí, a diferencia de su antecesor, que era el clavecín, que no tenías forma de regular el volumen. O sea, el clavecín tiene, que es el que usaba Bach, ¿no? Entonces, el piano se diseñó para eso, para tener sonidos bajitos y fuertes. Y ya luego se perdió lo fuerte y se le quedó como piano, ¿no? Entonces es una anécdota interesante. Sí. Bien, luego, ¿qué más tuvimos? A ver, tuvimos por ahí, ¿qué tenemos en pantalla? Tuvimos, pues Matiz Ocampo, que anda con su gira de Un Día Sí y Un Día No, compartiendo canciones propias, principalmente en diferentes cafeterías de Cuernavaca, Yautepec. Ahí anda moviéndose para, pues, compartir espacios breves. Sus conciertos duran 40, 45 minutos, mientras te tomas un café, ¿no? Entonces está bien agradable. Es la semana pasada, lo pudimos atrapar ahí en Café La Fauna y le tomamos una fotito. Chequen sus redes sociales, busquen a Matiz Ocampo para ver en dónde se va a estar presentando esta semana.
Itinerante nuestro querido Matiz.
Sí, por todos lados anda, es movidazo el padrinazo. Entonces, bueno, seguimos con otro evento que fue bien interesante. Maritza Cuevas, el sábado en Casón Spencer, en la cafetería La Barranca, hicieron, se puede decir, que el convivio de terminación de exposición. Ellas inauguraron la exposición, Elena Aguilar y Maritza Cuevas, la inauguraron en mayo, a mediados de mayo. Estuvo 4 semanas y convocaron este sábado, que era su último fin de semana, para tener una convivencia de despedida. La exposición fueron fotografías, registros fotográficos de actividades feministas en marcha principalmente. Generar un poquito la memoria, pues, histórica del movimiento feminista en marchas, ¿no? Entonces, estuvo muy, muy bonita esa. Pudimos platicar con ella un ratito y con algunas personas que asistieron. Tuvimos también, por otro lado, el sábado, esto fue el sábado en el cabaret, vino Javier Bosque. Él es un músico productor que radica en Querétaro. Hace muchos, muchos años fue parte de un grupo y después se dedicó ya más como a la producción, ¿no? Tiene un estudio de grabación y apoya a otros artistas. Pero en años recientes, 5 o 6 años, como que le dio la cosquillita de, pero es que también me gusta cantar. Entonces, bueno, se puso a sacarse un repertorio y escénicamente es buena onda, mucha energía, chistes, anécdotas personales, cotorronas. Entonces, bien bonito. Él es muy de baladista, como ochentero, noventero. Entonces, fue bien bonito. Yo pude estar un ratito, tampoco hubo lugar para mí. Pero sí, la verdad es que lo disfruté, que también disfruto, aunque no haya lugar para mí, ¿no? Entonces, ese fue el sábado ahí en el cabaret. Tuvimos también esta foto, fíjate, nos la compartió Hernán Osorio.
Ah, muy bien, saludos.
Es una foto del aniversario de Fouché.
Ah, sí, sí.
Que fue el viernes, 20 años de Fouché en la cueva, ahí en el norte. Y también me comentaba el que estuvo allá, que estuvo atiborrado. Sí, pues es un lugar pequeño, no sé, tal vez 40 personas. Pero bueno, acompañando a Pompa, a Chris Van Buren, a festejar sus 20 años del proyecto Fouché. Claro. Sí, 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 fue también por lo que me comentó Hernán, bien bonito. Y un saludo, pues, para él y para todos.
Es que es lo difícil luego de repente dividirse, ¿no?
Y es lo bonito de que hay varias personas que asisten y nos comparten fotitos. Sí. Entonces, bueno, también estuvo esa actividad el viernes. ¿Qué más tuvimos? ¿Qué más tuvimos? Porque sí hubo por ahí otra actividad. Esta es de el cabaret. Esta es del cabaret. El miércoles pasado, los especiales, Matiz Ocampo, Víctor Castillo y Jacobo Solórzano, tuvieron su aniversario número 1 de los especiales. Ellos empezaron el año pasado. Entonces hicieron un cotorreo bien divertido porque y quisieron hacer como su revocación de mandato o su validación. Entonces hicieron sus propuestas de campaña para ver si el público quería que siguieran los especiales. Y pues estuvo, sí.
Consideraron que por unanimidad.
Por unanimidad van a seguir los especiales. Estuvo bien, bien divertido, ¿no? ¿Qué más tuvimos? Por ahí creo que falta un evento, uno o dos eventos. Ahorita vemos las fotos. Ahí está. Sí, ah, sí, faltaban dos eventos. Este es de Zuly Valentín, que tuviste aquí en entrevista la semana pasada.
En El Paraíso, ¿no?
Exactamente, que estuvo el sábado interpretando canciones con sabor a café. Uh-huh. Ella tocó un poco de trova, baladas, ¿no? Entonces fue una tardecita muy, muy agradable. El Paraíso del Café ahí en el mero centro. Entras, pides algo de beber. Y como es un lugar chiquito también, pues estás realmente platicando con el artista, ¿no? Y el estilo de los artistas es ese, muy de platicar contigo y cantar. Así entonces estuvo bonito. Y por ahí debe de haber otra foto, a ver si esa es la que sigue, también del Quinteto Misterio Armónico, que también... fíjate, esta fue el domingo, ahorita esta fue otra actividad. Ahorita tenemos aquí la de Tanca. Okay. El domingo el colectivo Éxodo Teatro, bajo dirección de Sebastián Ventura y su taller infantil de teatro, tuvieron la primera función de cuatro funciones de la obra La Venus de Macadame. Entonces,
van a estar el miércoles aquí.
Ah, van a estar el miércoles, padrísimo. Pues entonces, público, conéctense el miércoles para que les platiquen con detalle de qué se trata. Es buenísima la obra. Los niños, o sea, híjole, una seguridad que tienen en el escenario, ¿no? Bien, bien bonito. Y bueno, vayan a verla. Estuvo también lleno. Y esta es la foto del Quinteto Misterio Armónico, que también estuvieron por acá con nosotros un ratito. Y ellos estuvieron en el Paraíso del Café. Interpretando este recorrido del barroco a lo contemporáneo.
Estuvieron también aquí y nos estuvieron haciendo la invitación, ¿no?
Sí, sí. Entonces, a ver, creo que ya fueron todas. Si nos ponen una más, la comentamos, ¿no? Pero ahorita vemos. Y si ya fueron todas.
Creo que ya, ¿verdad?
Sí, creo que ya fueron todas. Entonces, bueno.
Eso fue parte de nada más, una pequeña parte de lo que fue el fin de semana, ¿no?
Sí, por ejemplo, también, digo, recordar, también estuvo este proyecto de Aves, las cantautoras, compositoras, no conseguimos ahorita una fotito, pero también recordar. Conocer la labor que hicieron, entre muchas otras actividades.
Por ahí vi fotografías que estuvieron compartiendo Jessica Hammett y demás. Entonces, estuvo también muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, si hasta aquí dejamos lo que pasó el fin de semana, vamos a hacer una pausa y regresamos para conocer lo próximo que viene.
Con todo gusto.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La juventud es Universal 102.9.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
La cancha se convierte en el escenario donde el fútbol cobra vida cuando ciencia, técnica y emoción se entrelazan en cada jugada. Su forma rectangular y sus dimensiones no son arbitrarias. Están pensadas para organizar el juego y dar equilibrio a la competencia. Las líneas que lo recorren delimitan espacios clave y orientan tanto la estrategia de los jugadores como las decisiones arbitrales. Además, la superficie, de césped natural o sintético, influye en la fricción y el rebote del balón, modificando la forma en la que se desarrolla el partido. En este escenario, que gracias a la ciencia es uniforme para ambos equipos, cada tiro pone a prueba la fuerza, la velocidad y la potencia de los jugadores.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 53 de la mañana, ya estamos de regreso. Le mandamos saludos a Juan Pablo Picasso, que nos está escribiendo y que, bueno, dice que nunca hay lugar para ti, Josefo.
Nunca hay lugar para mí, no. Pero él estaba en primera fila. Sí. Me dio envidia ver ahí a Juan Pablo. Saludos.
Anda de papá pavo real, le digo yo.
Sí, pues eso es lo bonito también del teatro infantil, que los papás, bueno, le dan la oportunidad a sus hijos de tener una experiencia y un aprendizaje artístico bien bonito, uh-huh. y después ir a acompañarlos, ver cómo se van desarrollando. Es precioso eso.
¿Qué tenemos para este fin de semana?
Tenemos algunas cosas. Lau, fíjate que el fin de semana anterior estuvo muy, muy cargado. Este uh-huh. como que se compensa un poquito, pero sigue habiendo actividades interesantes. El miércoles, como todos los miércoles, uh-huh. en el Cabaret Cuernavaca a las 7:30 van a estar los especiales que empiezan su segundo año. ¿Sale? Entonces van a tener su concierto Matiz, Víctor Castillo. Jacobo Solórzano ya se retiró del proyecto, entonces ahorita van a empezar otra vez ellos dos. Luego, el jueves 25 a las 5 de la tarde en Café La Fauna, hay el círculo de lectura, uh-huh. es de acceso libre, llegan, se les entregan los textos, los leen uh-huh. y los comparten. Es una bonita actividad para gente lectora que le gusta opinar y escuchar opiniones uh-huh. de otros. 5 de la tarde en Café La Fauna, centro de Cuernavaca. El viernes 26, fíjate que hay... dos actividades identificadas, una en el cabaret, que uh-huh. es con Estela Varona, uh-huh. su segunda fecha de los conciertos internacionales. Sí. Sí, la verdad es que a mí lo que me encanta de Estela es que...
Es muy versátil.
Y mira, de repente, en mi carrera administrativa, cuando haces de todo, te dicen uh-huh. todo, luego uh-huh. dando a entender de que pues haces poquito de nada, ¿no? O sea, que uh-huh. no eres buenazo en muchas cosas. Yo he escuchado a Estela cantar uh-huh. bohemia, ranchera, balada sí. internacional, y siempre, siempre, siempre es emotivo, o sea, siempre hay una emoción, ¿no? Sí. Si la canción tiene que ver con despecho, es despechaz. Uh-huh. Si tiene que ver con ilusión.
Y es que lo combina con esta parte de la actuación, ¿no? Que lo hace muy bien, ¿no? Y a mí lo que me encantó también era esta aportación de información, de esos datos, ¿no? Te daba información acerca de Alfonsina del mar, ¿no? Sí, y de ahí te iba llevando esa historia, esos datos así como precisos, y luego ya ibas a escuchar el tema, ¿no? Sí. Entonces, como que había un engrane ahí importante.
Sí,
¿no?
Como que te imaginas lo que vivió el artista, ¿no? Sí. Platicaba algo de Edith Piaf uh-huh. y cosas por el estilo. Entonces, es bien bonito. Entonces, Estela es imperdible. Si no la han ido a escuchar, bueno, si no la han ido y ya la fueron a escuchar, pues así vayan otra vez, ¿no? Es bien bonito. Y ese mismo viernes a las 7 de la noche, viernes 26 a las 7 de la noche en Tanque Estudio, uh-huh. hay función de 12 jurados uh-huh. con Éxodo Teatro, que también tiene una función el domingo, uh-huh. este mismo domingo, y la función del domingo es a las 6 de la tarde. Okay. Lo que sí les sugiero es entren a la cartelera uh-huh. y o a la página de Éxodo Teatro, porque hay que reservar, ¿sí? ¿Sí? Es recomendable reservar boletos para 12 jurados. Luego el sábado, que es cuando más actividades identificadas tenemos, está en Café La Fauna a las 4 de la tarde. Uh-huh. Se vuelve a presentar el Quinteto Misterio Armónico.
Que no pudo verlo, es la oportunidad.
Sí, sí. Yo no pude ir al Paraíso uh-huh. del Café, pero vamos ahora a Café La Fauna. Uh-huh. 4 de la tarde, sábado 27. En Cuautla, en la Casa de la Cultura, a las 6 de la tarde, se presenta uh-huh. la segunda función de La Mujer Sola, uh-huh. un monólogo clásico sí. con Aida Sánchez. Ese mismo sábado nos regresamos aquí a Cuernavaca a las 6 de la tarde en el Foro Punto Cultural. Hay un encuentro de danzas de Oriente uh-huh. que convoca el proyecto Mira Nritia, la maestra Calito, uh-huh. que el mes pasado festejó aniversario y entonces ahorita está teniendo este encuentro uh-huh. con invitados, ¿no? Y después a las 8 de la noche en Alboa, Cuernavaca, uh-huh. y en Plaza Cuernavaca, va a tener Matiz Ocampo y Poncho Villanueva su tradicional Silvio Sabinada. Este okay. es el 11º año que presentan el proyecto de Silvio Sabinada en diferentes lugares. Uh-huh. Este año escogieron Alboa uh-huh. y es a las 8 de la noche. Seguramente en estos días se van a agregar pósters de actividades en Tepoztlán, Yautepec, para que usted pueda darle una consultada a www.sentidosabiertos.com/cartelera, en donde va a encontrar todos los pósters, los horarios, fechas, direcciones, y puede escoger a qué actividad quiere asistir a disfrutar, ya sea porque sabe que le gusta o porque tiene curiosidad de ir a conocer.
Para que vayan planeando su fin de semana, consulte la cartelera a través de Sentidos Abiertos MX, y ya lo sabe usted también, si acude a alguna de las actividades y que pues muchas veces no podemos estar en todas, compártanlo Mándanos sus fotografías, díganos pues cuál fue esa experiencia que tuvieron en esa actividad, en ese concierto, en esa lectura, y por supuesto aquí pues lo pasamos los días lunes para pues darle mayor difusión a los eventos.
Con todo gusto.
Ya nos vamos, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano y sus tesoros regionales. Que tenga un excelente día.
De El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Los colores y las formas.
Olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Estimada audiencia, hoy 22 de junio de este 2026, pues bueno, el día de ayer empezamos verano. Así es, ha terminado la primavera y empezamos con días largos y noches cortas. Y hay más solicito, por supuesto, la temporada de verano es interesante, sobre todo por la temporada vacacional.